Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es miércoles 16 de agosto, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Bajan ventas de comercios en calle Francisco y Madero a causa de obra. Aunque reconocen que la obra de rehabilitación es necesaria, comerciantes externan que sus ventas han reducido considerablemente desde su inicio. Recuerdan a la población que el paso peatonal está abierto y que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Promueven también el consumo local. A través de la Dirección de Desarrollo Económico, la campaña Lagos Produce, Consume Lagos propone la creación de un directorio de consulta digital para impulsar la compra de productos elaborados en el municipio. Aunque aún no se realiza el lanzamiento oficial del proyecto, más de 60 empresas ya están registradas. Y en el mismo tema, deslindan al Consejo de Promoción Económica de Campaña Consume Lagos. El titular de Desarrollo Económico asegura que el proyecto para fomentar consumo local será ajeno a intereses políticos, por lo que no fue revisado por dicho consejo para su aprobación. De suma importancia conocer y ejercer el derecho a la protección de datos personales. Las personas deben exigir el aviso de privacidad de las empresas con las que contratan algún servicio, esto a fin de que conozcan por qué y para qué se les requiere determinada información, así como para proceder en caso de que ésta sea utilizada indebidamente. En el perfil de Investigaciones Culagos te presentamos al doctor Jaime Gustavo Rodríguez Zavala, quien labora dentro del Centro Universitario de los Lagos. Él a temprana edad supo que quería ser físico. Esta mañana nos comparte un poco acerca de su experiencia como investigador y docente en el Culagos, su formación académica y sus investigaciones. En los titulares estatales, fiscal de Jalisco presume que hay menos ilícitos, desglose de cifras, refutan su optimismo. Pese a que algunos ilícitos se mantienen al alza, este martes el fiscal general Eduardo Almaguer presentó un balance positivo sobre el combate a la inseguridad. Y también pasa tranquilo el crimen organizado. Las investigaciones dirigidas a detener a los infractores de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en su modalidad de delitos contra la salud son mínimas en Jalisco. En lo que va del sexenio suman apenas 7 averiguaciones previas a carpetas de investigación iniciadas. En información nacional, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales investiga ya el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto. El presidente debe explicar qué hay detrás de las declaraciones de empresarios de Odebrecht en torno a que aportaron recursos a su campaña, indica Beatriz Mojica. Y un estudio detalla los riesgos para la salud, daño a flora y fauna por el derrame en Río Sonora. La organización Poder peleó para tener acceso a un estudio de la UNAM e instituciones educativas de Sonora sobre los daños que dejó el derrame en octubre de 2014. Casi 3 años después persisten las afectaciones para la población cerca al río. En los titulares internacionales, Colombia da por terminado conflicto de 53 años con las FARC tras concluir el desarme. Ahora comienza una fase nueva en la vida de nuestra nación, afirmó el presidente Juan Manuel Santos. Y suman 32 muertos en 24 horas en operación de guerra antidroga de Duterte. La iniciativa del presidente de Filipinas ha causado ya 3.451 muertes a manos de la policía.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno esta mañana. Nos escuchas a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros, Luz Atilano y Jonathan Gallardo, te compartiremos la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Esta mañana, más adelante, escucharemos la colaboración de la doctora Patricia Galeana en esta sección de opinión y análisis. Te recordamos también que nos interesa que te pongas en contacto con nosotros, que nos dejes tus mensajes, tus denuncias, tus quejas, tus sugerencias. También puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. También tienes a tu disposición nuestros teléfonos, que son 403-1413 y 01-807-01-2119. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Bajan ventas de comercios en calle Francisco y Madero a causa de obra. Aunque reconocen que la obra de rehabilitación es necesaria, comerciantes externan que sus ventas han reducido considerablemente desde su inicio. Recuerdan a la población que el paso peatonal está abierto y que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre.
Como compartimos el día de ayer, la sexta etapa de rehabilitación del Centro Histórico, cuya intervención abarca 3 cuadras de la calle Francisco y Madero, desde 16 de septiembre hasta Constituyentes, se encuentra en un 50% de su totalidad, de acuerdo con el ingeniero Carlos Holguín, supervisor de la misma, debido a los inconvenientes encontrados en el proceso y al temporal de lluvias. Pero quienes más resienten el retraso, que se estima se extienda hasta entre 15 días y un mes de lo establecido a su inicio, son los comerciantes instalados en dicho tramo, pues externan que a causa de los trabajos de la obra, la afluencia de peatones ha disminuido considerablemente, al igual que sus ventas e ingresos. Escuchamos algunas de sus voces.
Se han bajado demasiado, de hecho hasta esta tienda tuvo que cerrar como 3 semanas, porque estaba como que pusieron hules o no sé, y pues no había paso, más porque el regional está cerrado de esta parte y pues es de donde se vende la mayoría.
Mal, está súper solo, lo que pasa que la gente tiene miedo a pasar por las máquinas y pues se esperan, pero como están las esquinas bloqueadas.
Pues en cuestión de ventas es todo mucho, muy, muy lento, muy solo. Sí nos afecta muchísimo porque la gente no pasa mucho.
Cuestión de movimiento está muy lento, está muy bajo, por lo mismo que no hay paso, aunque hay peatonal, la gente no pasa, o sea, prefiere recorrer otras rutas que estar brincando piedras y tierra.
Sí, sí bajan las ventas, además de que la mercancía puede ensuciarse con tanta tierra, es muy incómodo, tenemos que estar tapando todo, entonces la gente no puede apreciar la mercancía y si baja, las personas creen que tenemos cerrado.
Ha estado muy baja la venta, la verdad no se vende nada, aquí no se me ha vendido nada desde que empezó la obra.
Nos ha afectado mucho y más a los más pequeños, ¿no? Porque pues somos los que tenemos menos. Vendo 50 pesos, no me alcanza ni para la comida.
En las 2 cuadras actualmente intervenidas se encuentran negocios de todo tipo, consultorios, farmacias y venta de aparatos ortopédicos por su cercanía con el hospital regional, tiendas de ropa, de accesorios, tiendas de abarrotes, dulcerías y servicios como reparación de calzado, entre otros, cuyos dueños y encargados, aunque reconocen que la obra ya era necesaria en el tramo y que sin duda traerá un beneficio, externan su preocupación por el retraso anunciado y recuerdan a la población que el paso peatonal se encuentra abierto y que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre.
Ay, sí, que nos sigan visitando y aquí estamos a sus órdenes.
Claro, todos estamos abriendo en horario normal, esperando que pues se acuerden de que aquí estamos para servirles y que estamos en horario normal todos los días, todos los comercios, aquí estamos.
Vendo sillas de ruedas, muletas, artículos ortopédicos y médicos y tenemos abierto normal, de manera normal.
Por otro lado, hay que decir, de la mano de su preocupación por las bajas ventas, gran parte de los comerciantes de dicho tramo de calle Francisco y Madero comentan que personal a cargo de la obra les ha informado que para ella se contemplan aceras más amplias que las anteriores, lo cual, opinan, acrecentaría el problema de estacionamiento en el centro de la ciudad y podría afectar el paso del transporte público. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Ahí pudiste escuchar la voz de algunos de los comerciantes de la calle Francisco y Madero, quienes externan pues su preocupación debido al retraso que presenta la obra de rehabilitación que actualmente interviene las tres cuadras que van de 16 de septiembre a Constituyentes, principalmente porque desde su inicio han disminuido sus ventas, como ya lo escuchábamos en esta nota. Te recordamos que los negocios continúan abiertos y ofreciendo sus servicios como de costumbre, ya que el paso peatonal sigue abierto. En más información, promueven consumo local. A través de la Dirección de Desarrollo Económico, la campaña Lagos Produce, Consume Lagos propone la creación de un directorio de consulta digital para impulsar la compra de productos elaborados en el municipio. Aunque aún no se realiza el lanzamiento oficial del proyecto, más de 60 empresas ya están registradas.
Con la finalidad de promover el consumo de productos elaborados en Lagos de Moreno, la Dirección de Desarrollo Económico está por lanzar Lagos Produce, Consume Lagos, campaña que convoca a los empresarios y comerciantes del municipio a formar una agenda digital de consulta, en la cual los ciudadanos y turistas podrán revisar la oferta gastronómica, artesanal, textil, entre otras. Según explica el titular de la dirección, Samuel Ruiz Gómez, el tema de la identidad de la campaña se relaciona con las actividades que dan identidad al municipio. Tal es el caso de la charrería, el caballo cuarto de milla, personajes ilustres, artistas, escritores, las concejas del alcalde y los monumentos históricos ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por otro lado, habla sobre la finalidad de la campaña.
El objetivo, pues es generar una identidad. El objetivo principal es fomentar el consumo de los productos y servicios brindados por los laguenses, proyectando su calidad e impulsando su competitividad. O sea, no nada más lo vamos a proyectar, sino que con la capacitación y con el tema de fuentes de financiamiento y apoyo, pues bueno, los vamos a impulsar a que sean muchísimo más competitivos.
Como indica el titular de Desarrollo Económico, el proyecto servirá para aterrizar el directorio empresarial, tenerlo en redes sociales y hacerlo público para quien busque proveeduría o algún servicio se pueda encontrar en un solo lugar. Además, entre los beneficios para los empresarios y comerciantes se encuentran la capacitación bajo los temas de mercadotecnia y ventas, mejores prácticas de manufactura, promoción y desarrollo turístico y desarrollo organizacional, así como gestión para participar en exposiciones locales, estatales, nacionales e internacionales. Ruiz Gómez asegura que la campaña sensibilizará a la gente en cuanto a las ventajas de consumir productos locales y la supervivencia de negocios tradicionales.
Todas nuestras actividades van a estar basadas en bajo este concepto, para temas de emprendimiento, Lagos Emprende, para temas de mercadotecnia y ventas, Lagos Promueve, para desarrollo turístico, Lagos Pueblo Mágico, para la competitividad, pues un lado tener un Lagos competitivo, orgullosamente la agencia para temas de exhibiciones, promociones, un Lagos incluyente para los sectores vulnerables, la agencia dinámica, especiales para la mujer, Lagos Exporta, buscando el comercio exterior, y Lagos Invierte, todo el tema de las fuentes de financiamiento que existen.
Al momento, el eslogan de la campaña viene en español, japonés, inglés y alemán. A casi 2 semanas de la creación de la página en Facebook, Lagos Produce, Consume Lagos, tiene casi 700 me gusta, con un alcance de 13.000 a 14.000 personas, y se cuenta con el registro de 60 empresas en el formulario que se proporciona en la dirección de Internet para aquellos empresarios interesados en formar parte del proyecto. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Te comentamos que esta campaña arrancará de manera oficial a partir del 24 de agosto. La imagen se tomó del proyecto a nivel estatal Jalisco Produce, Jalisco Consume, enfocado precisamente a productores y desarrollo rural. Recordamos, si quieres estar en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook nuestra página oficial tiene el nombre de Señal Informativa Lagos. También puedes llamarnos a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Vamos a un primer corte de estación. Regresamos en breve. Tenemos más información para ti.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Ya estamos de regreso y te agradecemos que sigas en sintonía con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Tenemos más información para ti. Deslindan al Consejo de Promoción Económica de Campaña Consume Lagos. El titular de Desarrollo Económico asegura que el proyecto para fomentar consumo local será ajeno a los intereses políticos, por lo que no fue revisado por dicho consejo para su aprobación.
Aunque la campaña Lagos Produce, Consume Lagos es realizada por Desarrollo Económico del Ayuntamiento Municipal, el director de la dependencia asegura que para no politizar el proyecto se optó por prescindir de los logotipos de la actual administración gubernamental y otros guiños que hagan alusión. Samuel Ruiz Gómez explica que la campaña pretende continuar al finalizar la administración 2015-2018.
Yo cuando la presenté dije, yo no traigo prisa, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que vamos a dejar y si en su momento, porque vienen cambios de administración, deciden no tomarlo, pues bueno, ya tienes involucrados a todos los sectores y si es una campaña exitosa, pues ellos mismos la van a abanderar y la van a seguir trabajando, ¿no? Ese es el legado que nosotros pretendemos dejar, por eso el sticker no trae ni logos del ayuntamiento.
Sin embargo, cualquier proyecto relacionado al desarrollo económico del municipio deberá ser evaluado y aprobado por la Comisión de Promoción Económica, COPEC, pues el artículo 4 de su reglamento indica que son facultades del COPEC proponer acciones que fomenten las actividades económicas que favorezcan el desarrollo equilibrado de las distintas zonas del Lagos de Moreno y alternativas para la reactivación de zonas económicas deprimidas del municipio. La normativa se estaría incurriendo ya que no se tomó en cuenta la opinión del Consejo para la realización de la campaña Lagos Produce, Consume Lagos. Ruiz Gómez justifica la omisión al indicar que es un proyecto que no se quiere politizar.
Ese consejo se creó, sin embargo, hablando con ciudades, con las diferentes áreas de desarrollo económico de ciudades que han tenido un crecimiento económico como León, Silao, en el tema automotriz, nos pidieron de que no lo impulsara el gobierno como tal, que sí estuviera presente, pero que surgiera de los mismos empresarios, porque si no se iba a politizar y luego a la mera hora ya no iba a tener el auge que se tenía. Sin embargo, pues nosotros seguimos teniendo contacto mensual con todas las empresas, no a través del consejo, pero sí a través de una reunión mensual que hacemos.
En la declaración resalta la opinión del área automotriz de Guanajuato, pues se estaría haciendo caso a las observaciones de una industria que se desarrolla fuera del Lagos de Moreno. Por otro lado, el titular de Desarrollo Económico explica que la campaña se lanzará de manera oficial el 24 de agosto y que por ahora los trabajadores de la dependencia levantan información a empresas locales interesadas en formar parte del proyecto, ya que existe un convenio con Uniber y Univa para que sus diseñadores generen la imagen institucional a los negocios que no la tienen, así como enseñarles a usar redes sociales. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Y en otros temas, de suma importancia conocer y ejercer el derecho de la protección de datos personales. Las personas deben exigir el aviso de privacidad de las empresas con las que contratan algún servicio, esto a fin de que conozcan por qué y para qué se les requiere determinada información, así como para proceder en caso de que ésta sea utilizada indebidamente.
Cerca de 20 representantes de empresas locales acudieron el día de ayer a la primera parte del curso Taller sobre Protección de Datos Personales, organizado por la Cámara Regional de la Industria de la Transformación del Estado de Jalisco, CARE-INTRA, sede Altos Norte, y que fue impartido por Ricardo Gómez Ortega, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. El ponente expuso a los asistentes los contenidos fundamentales de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, abordando en su importancia para que las empresas den los debidos tratamiento y cumplimiento a la información que resguardan, y enfatizando en todo momento en la necesidad de que las personas conozcan sus derechos al respecto, como afectados directos.
La ley ya existe, la ley ya está en vigor, pero hace falta conocimiento. Si a usted lo están llamando de un banco, de una empresa, insistentemente, no se preocupe, solamente denuncie el tratamiento procesamiento inadecuado de datos, solicite su cancelación, su borrado de datos. Ya. Si no le contesta la empresa bien, el INAI obliga a la empresa a contestar vía una sanción. O sea, tampoco tratan de sensibilizar, de oye, es que tienes que cancelar, es cancela, ¿no? Sanción y cancela.
En este sentido, Gómez Ortega también mencionó la relevancia de que cada empresa cuente con un aviso de privacidad y de que los usuarios lo exijan cada vez que les sean solicitados sus datos, de manera que sea de su conocimiento por qué y para qué les requieren dicha información, que identifiquen cuando algún dato sea excesivo al cumplimiento de la finalidad con la que se les pide, así como estar alertas cuando su información reciba un tratamiento inadecuado.
El primer paso es de que tú vayas con la empresa y ejerzas tus derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación u oposición. Te contestan mal o no te contestan, ya vas a la INAI a quejarte. Ese es un procedimiento. El otro es directo con el INAI, una denuncia por un tratamiento inadecuado. Son esas dos vías. Denuncia directa o una queja por la falta o deficiencia de la respuesta que diste a mi solicitud.
Ante todo, según mencionó, la cultura de la denuncia es de suma importancia, pues una vez que el ciudadano ejerce su derecho, el INAI entra en acción para establecer las sanciones correspondientes a aquellas empresas que utilizan indebidamente la información de sus clientes o que incluso llegan a transferir a otras empresas poniéndolos en riesgo, una situación que, aseguró el ponente, sigue ocurriendo precisamente por la falta de denuncias al respecto. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares entró en vigor en México desde 2010 y desde enero de este año fue aprobada, con funciones similares, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, los de carácter público y los partidos políticos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares se puede encontrar fácilmente en Internet y las quejas por uso indebido de información ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales puede hacerse vía telefónica al teléfono 01800-835-4324 y también se puede hacer vía correo electrónico en atencion@inai.org.mx.
Señal Universitaria.
Y te presentamos ahora el perfil de Investigaciones Culagos, con vocación desde pequeño. El doctor Jaime Gustavo Rodríguez Zavala, del Centro Universitario de los Lagos, quien a muy temprana edad supo que quería ser físico, nos comparte un poco acerca de su experiencia como investigador y docente en el Culagos, su formación académica y sus investigaciones. Desde un vecino estado del norte, Coahuila, es que el doctor en física Jaime Gustavo Rodríguez Zavala llegó al Centro Universitario de los Lagos. Él es especialista en modelado molecular, que hace referencia a los procedimientos de investigación en los cuales, usando la tecnología, se simula y predice la manera en que las moléculas de un material se comportarán en una situación específica. Él estudió tanto la licenciatura como el doctorado en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis y fue desde 2004 que se integró a la plantilla de profesores e investigadores de nuestra universidad, cuando a esta todavía se le denominaba Campus Lagos de Moreno y formaba parte del Centro Universitario de los Altos. A continuación, el doctor recuerda los años de trabajo y esfuerzo que ha tenido que recorrer hasta la actualidad.
Es agradable. Al principio fue algo difícil porque todavía ni centro universitario era, entonces era como picar piedra. De hecho, cuando yo llegué era campus, pertenecía todavía al de los Altos. Y entonces, pues, por lo mismo, pues, prácticamente no había infraestructura para llevar a cabo los detalles de investigación que realizo. Entonces, pues sí, fue complicado al principio. Algo complicado, pero pues ya está avanzando ahora sí.
Sus investigaciones, comenta Rodríguez Zavala, giran en torno a conseguir el arreglo electrónico de estructuras moleculares y descifrar sus propiedades y posibles aplicaciones. Actualmente se dedica a indagar sobre la radiactividad en algunos modelos.
Yo quería ser físico desde niño. Yo creo que una de mis principales motivaciones era un primo, como 20 años mayor que yo, que él había estudiado física y me gustaba lo que le veía hacer. Entonces, desde niño, como que tenía muy fijo eso, que sí es raro porque normalmente uno en la preparatoria o la gente hasta la preparatoria todavía no sabe ni qué. No, en mi caso, desde muy chico tenía claro que quería ser físico. Y te digo, fue el caso de un familiar el que me inclinó hacia estas cosas.
Si bien hay mucho de ciencia básica en su investigación, es decir, que se atienden cuestiones teóricas y de cálculo, esta tiene una natural tendencia hacia la experimentación, pues dice el especialista que en la teoría se pueden hacer muchas cosas, pero hacerlo en la realidad es algo muy distinto. Por otra parte, recuerda que su deseo de ser físico se le presentó desde una edad temprana, cuando tuvo el ejemplo de un familiar cercano que lo inspiró a estudiar esta particular ciencia.
En general, trato con modelado molecular y en particular lo que estoy ahorita realizando son algunos estudios sobre reactividad química en moléculas, principalmente en lo que se conoce como fullerenos. Son estructuras a base de carbono, esferoidales, y lo que trato de obtener es el arreglo electrónico para con ello obtener las propiedades que se puedan obtener, de este arreglo electrónico.
El doctor Rodríguez Zavala pertenece al Cuerpo Académico de Físico-Química Teórica, el cual está consolidado ante PRODEP. Comenta que formar parte de este ha sido un complemento y apoyo invaluable para desarrollar sus investigaciones en el CULAGOS. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Finanzas.
Hoy el dólar se encuentra en 17 pesos con 79 centavos a la compra y en 17 pesos con 80 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 60 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 44 dólares con 54 centavos por barril.
Señal Clima.
Y ahora toca el turno de escuchar la información sobre el clima que tendremos el día de hoy aquí en Lagos de Moreno. Nos enlazamos entonces hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos una onda tropical sobre el estado de Michoacán y Guerrero. Ocasiona lluvias en los estados del centro y parte del sur. Línea de baja presión desde el norte hasta occidente centro. También afecta con lluvias por la tarde a los estados del norte, occidente y centro del país. Y vemos otra línea más de baja presión que está afectando al sureste y sur del territorio con lluvias. Aquí en Lagos de Moreno hoy amaneció medio nublado. En la mañana veremos nubes y sol. Hacia la tarde continuará con nubes y sol. El viento dominante hoy soplará del este, con rachas ocasionales por la tarde, probabilidad de lluvia, pero hacia lo que es la noche. El tiempo se espera caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura máxima entre los 28 a los 29 grados, la temperatura mínima entre los 15 a los 16, salida del sol a las 7:25 y la puesta del sol a las 20:16. Esto es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues aquí la información sobre el clima por parte de Héctor Magaña, del meteorólogo Héctor Magaña. Nosotros agradecemos a las personas que se comunican con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos, en donde pues a la información que subimos ahí cada mañana comentan, hay algunos comentarios sobre la nota del retraso en la obra Francisco y Madero, en la obra de la calle Francisco y Madero. Isidro Derramadero escribe: yo no puedo entender cómo se inician obras en tiempos de lluvias, insultan mi inteligencia. También Alacrán Reyes dice: nunca terminan en el tiempo estipulado. Luis Octavio Martínez Cruz dice: obras que, por cierto, no tienen permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y también sobre la nota que te presentamos de la decisión que tomó el ayuntamiento de tumbar la barda, un tramo de la barda perimetral de la feria. Laura Ana Delgadillo dice que vendan las camionetas que trae el presidentucho y la primera garra, perdón, dama, además de que se reduzcan su salario el presidente y los regidores, y verán si no se ajustan esto, porque en la nota precisamente decíamos que no se tenía todavía contemplada la reconstrucción de esta barda, porque no se contaban aún con los recursos para hacerla. Ernesto Velázquez también dice: y ahora gasto doble, y no doble, triple, porque pagaron por tumbar la barda, lo que gastaron en la malla y por ponerla, y ahora para volver a construir la barda. ¿Hasta dónde llega la ineptitud de nuestros mandatarios? Pero al final de cuentas, todo tiene un fin, un presupuesto más alto para poder embolsarse lo más posible. También les recordamos a las personas que fueron ganadores en nuestro periodo vacacional de los paquetes de libros de narrativa, de poesía y de ensayo que estuvimos rifando aquí en Señal Informativa Lagos. Son Leonardo Luna, Gustavo Acevedo Gutiérrez, Alma Rosa Guerrero Mata y Andrés López Martínez, quienes no han pasado por sus paquetes de libros. Les decimos que tienen hasta el domingo para pasar por ellos en un horario de 8 a 9, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Repito, son Leonardo Luna, Gustavo Acevedo Gutiérrez, Alma Rosa Guerrero Mata y Andrés López Martínez. Por favor, pasen por sus paquetes de libros que se ganaron aquí en Señal Informativa. Pues nosotros vamos con otro corte de estación. Regresamos con más. Esto es Señal Informativa Lagos.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Jalisco.
Fiscal de Jalisco presume que hay menos ilícitos, sin embargo, desglose de cifras refutan su optimismo. Pese a que algunos ilícitos se mantienen al alza, este martes el fiscal general Eduardo Almaguer presentó un balance positivo sobre el combate a la inseguridad. Previo a ello, autoridades de los tres niveles de gobierno habían acordado que en un mes se revertiría la incidencia criminal luego de que el segundo fin de semana de julio se registraran 12 homicidios, incluido el hallazgo de 3 ejecutados que fueron colgados de un puente en Periférico. El fiscal presumió hoy que del 11 de julio al 10 de agosto a nivel estatal hubo una reducción de delitos de alto impacto de 16.2% al pasar de 3.250 a 2.723, mientras que en la zona metropolitana de Guadalajara aquellos bajaron en 11.12% al registrarse 1.984 ilícitos contra 2.235. Sin embargo, al desglosar las cifras por municipios, San Pedro Tlaquepaque, que es el gobernado por la emecista María Elena Limón García, registra poco avance, pues los ilícitos pasaron de 245 a 240. A detalle, crecieron el homicidio doloso en 8.3%, el robo a persona en 3.8% y el de casa habitación en 92%. Solo bajó el robo a vehículos al pasar de 91 a 79 casos. Esta es información que publica Proceso. Pasa tranquilo el crimen organizado. Las investigaciones dirigidas a detener a los infractores de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en su modalidad de delitos contra la salud son mínimas en Jalisco. En lo que va del sexenio suman apenas 7 averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas. Es decir, se toca casi nada a las estructuras organizativas de los grupos delictivos, pese a la notoria presencia de estos en la entidad. En cambio, la tendencia de las indagaciones de 2013 a junio de 2017 es mayor, sobre todo contra los delitos de posesión y consumo, que sobre la misma producción de drogas. Esto es, se ataca más el último eslabón de la cadena de delitos contra la salud y en menor promoción el primero. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta en su sitio web que la incidencia de delitos contra la salud en 2013, englobados en delincuencia organizada, ascendió a 2 averiguaciones previas para Jalisco, ninguna en 2014 y 2016, solo 3 en 2015 y en el primer semestre de este año van solamente 2. Aclara el secretario que incidencia delictiva es la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas reportadas por la Procuraduría General de la República.
Música. México.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales investiga ya el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto. Mientras las dirigencias del PAN y el PRD exigieron investigar si los sobornos que recibió Emilio Lozoya por parte de Odebrecht en 2012 fueron destinados a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, informó que ya inició las investigaciones sobre el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña presidencial priista. Ya tenemos una denuncia y estamos ya iniciando la investigación, informó el fiscal Santiago Nieto Castillo. Este tema de Odebrecht es más grave aún porque resulta que no solo recibieron dinero ya estando en el gobierno, sino desde la campaña electoral, esto en el año 2012. Exigimos una investigación a fondo, dijo el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya. También exigimos que el presidente explique por qué hay detrás de estas declaraciones que han hecho los empresarios de Odebrecht en torno a que aportaron recursos a su campaña, planteó a su vez la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica. Esta es información que comparte Aristegui Noticias. Un estudio detalla los riesgos para la salud, daño a flora y fauna por el derrame en Río Sonora. Alimentos con altas concentraciones de sustancias cancerígenas, fauna silvestre contaminada, mortalidad de árboles y la posibilidad de que más del 70% de los niños del municipio de San Felipe de Jesús tuvieran elevados niveles de plomo en la sangre son los daños y riesgos que detectó un estudio para la población de zonas aledañas. Tras el derrame de más de 40.000 metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre en el río Sonora, que sucedió en octubre de 2014, la organización Poder realizó varias solicitudes de información y una batalla jurídica para poder tener acceso al informe elaborado por los institutos de geología y ecología de la UNAM, así como por la Universidad y el Tecnológico de Sonora entre los años 2015 y 2016. Grupo México, empresa responsable de este derrame, no había hecho públicos los detalles del informe y tampoco las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Esta es información de Animal Político.
Mundo.
El conflicto de las FARC, que por 53 años desangró a Colombia, realmente terminó, proclamó el presidente Juan Manuel Santos tras concluir este martes el desarme de esa guerrilla que selló la paz y ahora se transformará en partido político. El mandatario y los jefes del hasta hoy movimiento guerrillero asistieron a la salida del último cargamento de las armas que le fueron entregadas a una misión de la ONU. Santos selló con candado el contenedor donde fueron almacenados los últimos fusiles que recibió la misión de Naciones Unidas en un gesto de alto contenido simbólico que marca el fin de una prolongada lucha que dejó casi 7.5 millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. Iván Márquez, uno de los líderes de las FARC, anunció que esa organización deja la lucha armada para hacer política conforme a los acuerdos de paz suscritos en noviembre tras 4 años de negociaciones en La Habana. Esta desinformación del diario argentino El Clarín. La policía de la provincia filipina de Bulacán anunció este miércoles que mató a 32 presuntos narcotraficantes en un intervalo de 24 horas en una de las jornadas más sangrientas de la guerra antidroga iniciada hace un año por el presidente Rodrigo Duterte. Los agentes acabaron con las vidas de los 32 sospechosos y arrestaron a otros 107 en una operación antidroga a gran escala llevada a cabo este lunes y el martes en esta provincia de 3.3 millones de personas al norte de Manila, informó la Policía Regional de Bulacán en un comunicado. En la operación, las autoridades incautaron 367 bolsas de shabu clorhidrato de metanfetamina, 765 gramos de marihuana, 2 granadas, 34 armas de fuego de diversos calibres y 114 balas en un total de 49 redadas, según el comunicado. El elevado número de muertos en tan corto intervalo de tiempo es inusual, aún teniendo en cuenta que la guerra contra las drogas de Duterte ha causado ya 3.451 muertes a manos de la policía en este tipo de operaciones en todo el país, según los últimos datos oficiales. Esta es información del diario colombiano El Tiempo. Recuerda que si quieres estar en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestras de Twitter, a través de nuestra cuenta, que es @silagosudg, y en Facebook como Señal Informativa Lagos de Moreno. También puedes llamarnos al teléfono 403-1413 o 01800-701-2119. Vamos ahora con nuestro último corte de estación. Al regresar, escucharemos en nuestra sección de opinión y análisis a la doctora Patricia Galeana. Regresamos con más. Esto es Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos. Periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Escucharemos ahora a la doctora Patricia Galeana con su colaboración de esta mañana para este medio. Doctora, muy buenos días. Adelante.
Buenos días, Gaby. Buenos días a todo nuestro auditorio. Bueno, pues yo quisiera tratar ahora un tema que pues ha estado en los medios, en las redes sociales, y que realmente resulta escandaloso. Esta es la afirmación de un ingeniero de Google, en el sentido de que había menos mujeres contratadas por esta compañía en el área de informática, porque las mujeres pues tenemos menos capacidades para esta área que los hombres. Aquí hay una discusión, hay quienes dicen que este ingeniero no dijo que estuviéramos menos capacitadas, sino que no teníamos la suficiente preparación. Y este comentario de este ingeniero, que parece ser que la empresa Google ya lo sacó de la compañía, me recuerda otro comentario semejante que hace como 10 años dio un dean de Harvard, el doctor Sommer, diciendo que las mujeres teníamos menos capacidad que los hombres para las matemáticas. Entonces, bueno, por una parte se cuestiona nuestras capacidades o nuestra preparación para la informática y también para las matemáticas. Y todo ello tiene origen en una tesis nada menos que de Aristóteles, desde la antigüedad clásica, donde este filósofo griego afirmó que al ser las mujeres más pequeñas, pues nuestra capacidad craneana era menor y que por lo tanto nuestro cerebro tenía menos inteligencia. Y por esta razón se acuñó inclusive el término en latín de la capitis diminutio, y la mujer debía ser gobernada por el hombre. Estas ideas filosóficas pues reforzaron la dominación patriarcal, reforzada también por el derecho romano, en el que hay un pater familias, o sea, el padre es el que manda, es el jefe del núcleo familiar, y la madre se convierte en una menor de edad, igual que los hijos, que está sujeta incluso a los castigos del padre. Este sistema patriarcal ha sido también apuntalado por todas las doctrinas religiosas abrámicas, de las religiones monoteístas, en las cuales pues Dios es uno y es hombre, es masculino, y por lo tanto la mujer pasa a un segundo plano. Y bueno, yo para reflexionar sobre esta pues cultura patriarcal discriminatoria que existe hasta nuestros días, como acabamos de ver con este tema de Google, pues quiero citarles a hombres feministas que han dado todo tipo de argumentación en contra de lo que han dicho Aristóteles, Sommer y el ingeniero cuyo nombre no ha querido revelar la compañía de Google. Y este es un constituyente de 1917, hoy que estamos pues en este año celebrando el centenario de la Constitución. es un michoacano, Salvador González Torres, poco conocido, pero fue un general importante de la Revolución Constitucionalista, y que él presentó una iniciativa para que las mujeres tuvieran la ciudadanía y defendió la capacidad intelectual de las mujeres con el siguiente argumento, que es muy gráfico, muy divertido incluso, porque en su discurso en el constituyente de Querétaro les dijo a todos los constituyentes, que todos estaban en contra, salvo dos, Esteban Baca Calderón e Hilario Medina, que las mujeres tenían las mismas capacidades que los hombres, y que ese argumento de que pues las cabezas más grandes tenían los cerebros más inteligentes era un absurdo, que porque entonces pues un asno o un elefante o una ballena, bueno, pues entonces debería de ser mucho más inteligente que el hombre y un pozo de sabiduría. O sea, la argumentación es verdaderamente jocosa, lleva al absurdo, y este general Salvador González Torres, michoacano, que representó a Oaxaca, concluye dando ejemplos de unas personas poco conocidas, inclusive los historiadores ahora nos están poniendo a trabajar en ellas, que eran mujeres que habían contribuido al avance de la ciencia y de la tecnología. Esto lo dijo Salvador González Torres hace 100 años. Y bueno, pues es realmente digno de admiración y de difundir sus argumentos, y sobre todo porque es increíble que hasta nuestro tiempo presente siga habiendo quienes piensen que las mujeres tenemos menos capacidad intelectual que los hombres. Y como le demostraron las matemáticas al dean de Harvard, el doctor Somers, que evidentemente no fue reelecto para seguir en su cargo después de semejantes declaraciones, las matemáticas le declararon que lo que pasa es que las mujeres han tenido obstáculos que vencer para tener inclusive acceso a la educación, y no es que tengan menos capacidad las niñas que los niños, sino que a las niñas se les limita su desarrollo. Y todavía si ustedes van pues a una juguetería porque tienen el cumpleaños de alguna niña, inmediatamente el vendedor o vendedora los llevará a la esquina de las Barbies, en donde también van a encontrar tacitas, trastes de cocina, inclusive hasta trapeadores, para que las mujeres se dediquen a eso, al servicio doméstico de los demás. Mientras que si les dicen que van a regalar algo a un niño, pues entonces les llevarán a donde están los juegos educativos, los mecanos, y entonces, claro, al niño se le empiezan a desarrollar capacidades en ese sentido, mientras que a la niña se le limita en su desarrollo intelectual. Esto nos debe de llevar a reflexionar y a superar de una vez por todas esta cultura patriarcal, discriminatoria, en las que el hombre manda y la mujer obedece, que a lo único que lleva es a que subsista la violencia en contra de las mujeres en nuestro tiempo, y sobre todo aquí en México, en donde tenemos uno de los más altos índices de violencia contra las mujeres.
Doctora, pues qué importante deconstruir, desmentir estas ideas, estos conceptos, que pues lo único a lo que nos llevan es a la misoginia, a la discriminación, a la inequidad con la que pues es necesario luchar en estos tiempos, aún en estos tiempos, y supongo que llevará todavía para largo pues conseguir esta equidad de género. Doctora, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana. Nos escuchamos dentro de 15 días.
Claro que sí, muy buen día a todos los radioescuchas.
Tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas. El profesor Jorge Ballesa Flores nos dice: señorita Gaby, un abrazo fraternal. En la escuela preparatoria tuve la oportunidad de saludar a doña Barbarita y platicar algunas veces con don Augusto. En una ocasión me dijo: profesor Ballesa, yo no tengo hambre de plusvalía, me gusta el progreso de todos. Mis hijos Pedro y Bruno nacieron en Lagos. Me gusta ver bien vestiditos a los mariachis y la canción Lindo Lagos de Moreno. Don Augusto fue un hombre sincero, su empresa tiene prestigio en toda Latinoamérica y hasta con los señores japoneses. La fábrica es conocida por una ingeniera y Bruno que cumplen la idea de don Augusto. Todo debe estar bien hecho. Señores empresarios que están en Lagos, todos aprendemos de todos. La varita mágica del mundo es la justicia obrera. El gobierno de México tiene al pueblo con $5 de salario al día y nuestros representantes, la mayoría son corruptos del cielo. Solo nos llega a la atmósfera con sus formas de manifestarse. Señorita Luz, gracias por su bondad. Nosotros le agradecemos a usted, profesor Ballesa, por comunicarse con nosotros. También tenemos otros comentarios a través de nuestra página de Facebook sobre la nota de Juan Pablo Torres Hernández, el joven laguense que se integra a las filas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Daniela Andrada Rangel escribe: felicidades a este joven alumno de British Ballet. Dato cultural, una de las primeras personas laguenses que ingresó a Limba en la carrera de danza fue Gabriel Bermúdez hace aproximadamente 10 u 11 años, ex integrante de la compañía Cefodán, en ese tiempo dirigida por su servidora, y han habido varias personas más anteriores, incluso a Gaby, que han hecho carrera en la nacional. Sobre la nota, bajan ventas de comercio en calle Francisco y Madero a causa de obra. Jesús Estefano Delgado Valadez escribe: yo igualmente me vi afectado hace un año en la calle Hidalgo, los pacientes se redujeron y me era muy difícil mantener a flote el negocio. Sin embargo, después de la obra, la gente usa con mayor frecuencia esta calle y las ganancias crecieron. Vale la pena esperar y creo que deberíamos preocuparnos menos por los vehículos y más por los peatones. Si la gente tiene dinero para un vehículo, que pague su estacionamiento. Aquí, los comentarios que nos hacen nuestros radioescuchas en nuestras redes sociales, les agradecemos mucho que lo hagan. Les recordamos también a los ganadores de los libros, de los paquetes de libros que estuvimos rifando en nuestro periodo vacacional, que pasen por favor a recogerlos. Tienen hasta el domingo en un horario de 8 de la mañana a 9 de la noche. Estos son Leonardo Luna, Gustavo Acevedo Gutiérrez, Alma Rosa Guerrero Mata y Andrés López Martínez. Pues nosotros ya llegamos al final de este espacio informativo. Te esperamos mañana con más información. Es tu señal informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola y te deseo que tengas un muy buen día.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.